El Portal, en la 91.9, Mantra FM.
Hoy lo llamamos despertar acá, pero vamos a hacerlo más fácil para entender de qué temas estamos hablando. Cuando hablamos de despertar, son esos famosos momentos en nuestra vida claves en donde nos damos cuenta de algo. Algo que veníamos viendo de una manera, la empezamos a ver de otra, y esa nueva manera de ver las cosas nos hace repensar, nos hace generar cambios, y es tan importante despertar. Es tan importante que estos despertares también tengan ritmos, y vamos a ver cuánto podemos aportar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para que nuestro despertar pueda ser más constante, más presente y con mayor conciencia, darnos cuenta de esos momentos claves? Tenemos aquí, porque hoy vamos a hablar de esta segunda parte, con nuestra querida amiga Nora Beatriz Díaz Gotelli. Ella es decodificadora transgeneracional, utiliza la nueva medicina germánica, ¿no?, como herramienta, y estamos aquí para continuar con esta charla que dimos comienzo hace días atrás. ¿Cómo andás, Nora? Bienvenida.
Buen día. ¿Cómo estás, Maga? ¿Cómo están todos?
Muy bien, muy bien. Bueno, hagamos como una especie de reseña, Nora, de lo que hablamos la otra vez para continuar, ¿no?, con esto que quedó dando vueltas y que, bueno, nos damos cuenta que es un tema muy muy importante y grande también, ¿no?
Sí, sí, es un tema grande. Es un tema grande porque además es algo que está en el cotidiano, en la palabra de todos los días, a raíz de lo que inició en marzo del 2020. Entonces, otra vez, esta fractura que se produce entre el uso del despierto y el dormido, ¿no? Pero acá hay una mala intención en el uso de esto, porque es otra vez dividir, es otra vez fragmentar, es otra vez crear enfrentamientos entre nosotros y también fragmentarnos internamente, porque nos olvidamos del concepto de humanidad y sabemos que todo el sistema está preparado para tenernos siempre distraídos, ¿no? Los distractores son constantes. Entonces, si vamos a decir estar despierto, bueno, como hablábamos la otra vez, ¿no? ¿Cómo en consulta vamos buscando esos pequeños despertares? A partir de una única pregunta, que es lo que empezó a hacer Hammer, porque Hammer tuvo que vivir un hecho muy dramático, que fue la muerte de su hijo. Él era un médico que respondía a todo el dogma de la medicina tradicional. Tenía 7 especializaciones, era físico, además, pero fue esto que rompió, digamos, partió al medio su vida, la muerte de su hijo, lo que lo hizo repensar todo un dogma establecido y lo que hizo que se empezara a replantear a partir de preguntarse, ¿fue lo que a mí me pasó lo que me produjo mi cáncer? ¿Fue lo que nos pasó lo que produjo el cáncer de mi esposa? Y entonces él empezó por esta simple pregunta con sus pacientes.
Pero simple, vos lo ponés en simple, pero claro, fue la pregunta. Porque
es la pregunta.
¿Por qué digo yo? Porque ¿cuántas veces, Nora, nos pasa que es difícil asociar un hecho con otro que nada que ver? O sea, en general buscamos un enlace lineal de las cosas, ¿no? Es claro, como si fuera una especie claro, de regla matemática, y muchas veces no funciona así, mucho menos en la enfermedad también, ¿no? O sea, ¿cómo?
No, no, no. No, no, no.
Pero es muy clave esa pregunta que él se hizo, porque a partir de ahí se desarrolla toda la disciplina, ¿no?
Claro, lo que funciona de manera matemática son las leyes biológicas, que nos están contando que a partir de determinada capa embriológica, esto está controlado por un área determinada del cerebro, que a su vez es la encargada de la regulación y funcionamiento de tejidos y órganos. Entonces, ¿cuáles son las vivencias que impactan en esa área del cerebro? ¿Cuáles son las vivencias que impactan a la persona? Porque tenemos vivencias generales, pero después tenemos con diferentes tonalidades. Uno cuando aborda la consulta, a ver, el qué pasó lo encontramos, porque ¿qué es el qué pasó? El qué pasó es el famoso DHS, que lo podríamos, este nombre se lo dio Hammer en honor a su hijo, pero podríamos decir esto de el choque biológico, ese momento impactante, altamente impactante para la persona, inesperado, dramático, vivido en aislamiento, donde no pudo expresar su vivencia. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? Y lo podemos encontrar. Donde bien Hammer decía a veces no se puede encontrar, o hasta llegó a dudar si existía, es en todos los conflictos que tienen que ver con la autodevaluación. O, sí, la
La
desvalorización.
devalorización.
La desvalorización. Porque a veces son una sumatoria de situaciones que después hacen que esta persona viva en un conflicto constante. Entonces decíamos la otra vez, nosotros de cierta manera somos programados porque aceptamos estas creencias en las que en este hogar que nacimos, en esta familia de origen, y aprendemos de mamá y de papá su forma de pensar, su forma de abordar cada tipo de problemas. En las familias existen lo aceptable, lo inaceptable, lo bueno, lo malo, lo permitido, lo prohibido, y nosotros vamos creciendo de esa manera. Y en esto de la autodevaluación pasa que los niños, cuando son, y acá yo levanto la mano porque fui como socia honoraria del club durante muchos años, entonces cuando vos sos programado para estar pendiente de la mirada del otro, entonces a veces no es necesario que haya habido un conflicto puntual, una situación puntual, porque son una serie de sucesos donde vos estás siempre tratando de ser aceptado, tratando de ser amado, tratando de ser bien mirado por los demás, y esto te va llevando a, por supuesto, a alejarte de vos mismo, a tener una visión muy distorsionada de lo que en realidad somos en esencia, y en tu vida, entonces, toda tu vida está puesta al servicio del otro, pero no lo digo en el buen sentido de la palabra, lo digo en el mal sentido de la palabra. Toda tu vida está puesta al servicio de esperar el resultado,
El
cuando en
aplauso del
realidad,
otro también, ¿no?
claro, esperar el resultado, cuando en realidad, si para nuestro cerebro lo importante es el presente, porque vive en presente, lo importante es el viaje, lo importante es el mientras tanto, lo importante es que lo que yo haga hoy, ahora, me haga sentir bien.
Claro, ahora, Nora, cuando de enfermedades se trata o problemáticas que hacen a la salud, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que por ahí en gente que nos está escuchando, algunos pueden estar transitando
Sí.
una situación particular, otros ya la pasaron. La pregunta es, ¿todo esto se gesta, digamos, estas enfermedades se gestan en un determinado momento de nuestra historia, ¿no? Donde algo nos impacta? Esa sería, para hacer la
Exacto.
síntesis, la semilla de la enfermedad,
Exacto.
¿no?
Porque para cada conflicto está guardado en nuestro cerebro un programa biológico correspondiente. Mira, este año me ha tocado, parece, viste, que no sé, estas cosas mágicas que te pone el universo, cantidades de consultas con respecto a enfermedades de estas llamadas del espectro autista. Y parece que llega uno y después llega otro y después llega otro y que no tienen conexión entre sí, ¿no? Y ahí vos. En este tema, ¿no? Antes de salir al aire también hablábamos un poco de los niños. Y ¿sabes qué? Siempre hay una situación puntual. En realidad, bueno, cuando hablamos del espectro autista estamos hablando de lo que Hammer llamaba constelaciones, que son dos focos de Hammer, dos focos activos, uno en cada parte del hemisferio cerebral. Y las encontramos muchas veces en mamá, las encontramos durante el embarazo, pero después el niño hace sus propios conflictos. Entonces vos decís, bueno, a ver, la finalidad de la germánica no es curar, como se entiende, lo que tiene que ver con un autismo, porque el sistema también nos dice que el autismo es una enfermedad, y el autismo no es una enfermedad, es una capacidad especial del cerebro. Pero uno va aprendiendo también en esto de la consulta cómo el sistema quiere, por un lado te dan el argumento de que te incluye, pero en realidad todo lo que te da el sistema no es más que para excluir a estos niños, porque el autismo, vuelvo a esto, es una capacidad especial del cerebro. Un niño autista no es un niño enfermo. Entonces, ¿acá dónde hay que trabajar? Hay que trabajar en el niño y hay en los conflictos del niño, pero hay que trabajar en el entorno. Esto del entorno es fundamental. ¿Y cómo mejoran los niños cuando papá y mamá dejan de pelear, cuando dejan de gritar, cuando papá y mamá son capaces de sentarse y ponerse de acuerdo en determinadas cosas? Mejoran en el sentido de la interrelación, ¿no?
Bien, ahora,
Sí.
Nora, déjame entrar bien para entender la mecánica
Sí.
que se genera. Así como te dije, que un conflicto de la infancia, esto se replica a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, yo puedo tener hoy una situación de shock personal, ¿no? Una mala noticia, lo que fuera, que
Sí.
automáticamente. A ver si lo pregunto bien. ¿Automáticamente se convierte en semilla de futura enfermedad o no necesariamente? Es decir, ¿qué es lo que hace? Porque permanentemente podemos tener malas noticias, disgustos, accidentes, ¿no?
Claro,
Ahora,
claro.
todo eso que vivimos a lo largo de nuestra vida es abono para. O semillas para corregir de futuras enfermedades.
No, no, no funciona así, de esta manera. Cuando nosotros sufrimos un DHS, y que tiene que tener estas características, ¿no? Inesperado, dramático y vivido en soledad o aislamiento, inmediatamente, estoy hablando de cuestiones de minutos, va a poner en ejecución un programa biológico. Ahora, acá está, ¿no?, la pregunta. ¿Podemos nosotros accionar en ese momento? Sí, podemos accionar. A veces el hecho es tan dramático que es muy difícil tener racionalidad cuando te estoy hablando de algo muy dramático. Te estoy hablando de pérdidas de un hijo, un accidente grave. En esos momentos es muy difícil apelar a la racionalidad, ¿sí? Pero no es que es la sumatoria no, la sumatoria te puede ser en enfermedades que tengan que ver con la autodevaluación. Ahí sí, pero en otro tipo de programas biológicos no es la sumatoria, es el hecho puntual lo que desencadena el programa
Bien,
biológico.
ahora vamos a suponer que hace
Sí.
años atrás, digamos, no sé, detectan una enfermedad grave en tu vida, ¿no?
Sí.
Eso como decíamos antes, es como la semilla que en algún momento eso sale a la luz. Ok,
Sí.
ahora, ¿por qué hay personas que sin tomar conciencia del porqué de su enfermedad sanan? ¿Y por qué hay personas que a lo mejor tomando conciencia y mucha, en apariencia por lo menos, de su enfermedad, del origen, de dónde pudo haber venido, no lo pueden resolver? ¿Cuál es dónde está esa diferencia entre una situación y otra?
Bueno, a ver, acá te voy a recurrir a una parte del libro de cáncer de mama de Hammer, ¿no? Y decía esto, Hammer, y es muy cierto. Si vos tenés una hembra animal, una perra, por ejemplo, que le arrancan tempranamente un cachorro, lo puede vivir como un conflicto de separación de su hijo y hacer un cáncer ductal en una de sus mamas, en una de, sí. Bueno, muy bien. El animal no piensa, el animal no reflexiona, el animal vive según sus instintos básicos que responden a la biología, obviamente. Entonces, eso que, por ejemplo, la medicina para las mujeres lo llama cáncer, en los animales, a ningún veterinario lo llamaría cáncer. Y te doy el ejemplo de las vacas, por ejemplo, o de las cabras. La gente de campo lo llama, lo conoce muy bien este tema. Si a una vaquita le sacan un ternero temprano, una de sus ubres se va a poner así de grande, porque los conductos de la mama primero se van a ulcerar y después se van a obstruir, porque la vaca lo vivió como me arrancaron mi hijo, me separé de, me sacaron mi hijo. ¿Qué hace el hombre de campo? Empieza a ordeñar a esa vaca con toda la paciencia y a pesar del dolor, porque duele. Empieza a ordeñar esa vaca, esa ubre, transcurre el tiempo, la vaca se vuelve a embarazar y el conflicto se solucionó. Y ningún veterinario va a diagnosticar a esa vaca con un cáncer de mama. Una mujer tiene ese diagnóstico. Empiezan los tratamientos invasivos, por supuesto, empiezan las quimioterapias, el diagnóstico que va a generar un conflicto de pronóstico y después va a aparecer a los pocos meses por ahí un cáncer, un adenocarcinoma de pulmón, porque esta mujer se vio enfrentada a la muerte frente al pronóstico, frente a la iatrogenia. Me voy a morir, el miedo a la muerte, el miedo a la muerte, ¿dónde va a ir a parar? A los pulmones. A una hembra animal jamás le pasaría eso, porque la hembra animal, primero, no comprende los diagnósticos y segundo, no tiene miedo porque actúa según la biología. ¿Se entiende?
Entonces es a lo que me estás queriendo decir es el cuánto miedo tengo a la muerte que hace que yo
¿Cuánto
de
miedo tengo al
alguna
diagnóstico?
manera, claro, resuelva, porque
Claro, porque vos fíjate una cosa, la otra vez hablábamos del
y pero
pensamiento.
Nora, eso es difícil de, yo no sé cuánto miedo le tengo a la muerte, por ejemplo. O sea, por ahí soy una viva
No,
bárbara y te
claro.
digo, no, yo no le tengo miedo a la muerte, está acá. Pero eso de la
Claro.
boca para afuera, o sea, esto vale para todos, ¿no?
Claro, sí, no,
Esa
no, por
certeza no la
supuesto.
podemos tener.
No, por supuesto, no, por supuesto. Pero entonces, acá nosotros, ¿cómo pensamos nosotros? Nosotros pensamos en palabras, unimos palabras, creamos frases. ¿Y qué son esas palabras? Esas palabras están cargadas de una intención. ¿Y de dónde viene esa intención? Esa intención viene de nuestras creencias. ¿A quién le damos la autoridad? ¿A quién le dimos la autoridad en la infancia? De hecho, se la dimos a nuestros padres porque de ellos dependía nuestra supervivencia, ¿no es cierto? Entonces, esto de despertarse no es más que empecemos a ampliar la conciencia, empecemos a cuestionar, empecemos a preguntarnos, empecemos a indagar, empecemos a buscar cómo me percibo yo. ¿Qué siento yo cuando estoy frente a un señor de guardapolvo blanco que encima con una actitud así como de soberbia me está dando un diagnóstico y me está diciendo que esto va a
Bueno,
evolucionar de tal o cual manera?
pero pará. ¿Por qué acá hace un comentario muy interesante,
Sí.
Ceci, que dice, lo cual también es cierto, hay gente que no toma conciencia de por qué se enfermó, tiene un miedo bárbaro y así todo se cura? O sea, ¿qué es
Sí,
lo que
ahí
tiene
está la
ese
otra
person-?
parte.
Claro, ¿qué
Ahí
tiene
está
ese
la otra
personaje?
parte. Ahí está la otra parte. Hizo un cambio en su vida. Indudablemente, y si preguntás, hizo un cambio en su vida.
¿A
Una
qué te referís con
elección,
cambio?
un cambio en su vida en lo que tiene que ver con su entorno o en lo que tiene que ver al enfoque, ¿no? Con respecto al entorno. Porque si empezás a indagar, esa persona eligió algo o tomó una decisión al respecto de algo. Y eso inmediatamente hizo que se resuelva el conflicto de manera psíquica. Porque cuando
Aunque
nosotros,
tenga miedo, aunque la
aunque tenga
decisión la tomó desde
miedo,
el miedo.
no importa, no importa. El miedo es inherente al humano, porque el miedo nos protege. O sea, gracias al miedo, nosotros podemos sobrevivir a montones de situaciones. Entonces, con miedo y todo, porque al miedo lo tengo que integrar, porque también acá tenemos esta división de emociones malas y emociones buenas. Las emociones son emociones, las emociones las tenemos que integrar. Y otra pregunta es, ¿cómo yo me percibo a mí mismo? Me percibo como cobarde, me acepto como cobarde, me acepto como miedoso, pero ¿qué puedo hacer frente a esto que estoy viviendo? Y si acciono, viene la resolución, digamos, psíquica del conflicto, porque la resolución biológica fue cuando empezaron los síntomas de la enfermedad. Fue el cerebro el que te resolvió para mantenerte con vida, pero después, para que ese programa biológico se termine, llegue a su fin, se complete y vuelva la persona al estado de salud, entonces tiene que haber una resolución psíquica del conflicto. Y
Sí o
muchos
sí,
no.
pará, sí o
Sí,
sí, porque aquel que
sí.
se sanó porque hizo un cambio, como vos decís, a lo mejor de alimentación, algún cambio en sus hábitos,
Sí, no, no,
se
no hablo
sanó también,
tanto.
pero,
Sí. Sí, no hablo
claro.
tanto de alimentación y todo eso, porque
No,
nosotros.
lo
No,
que
no,
fuera
no,
el cambio.
por eso, porque tienen que ver más los cambios con cambiar el enfoque del entorno, salir de un entorno, dejar un trabajo, salir de una pareja. Tiene que ver con esto, tiene que ver con situaciones de vida que me están dañando.
Bien,
Sí.
el tema es súper apasionante, Nora,
Sí.
porque a veces, claro, da, no digo que es así, pero la conciencia, cuando vos vas despertando, vas abriendo la conciencia, vas viendo como la sintonía fina de
Claro.
por qué me pasa lo que me
Sí.
pasa,
Claro,
¿no?
claro,
Pero
claro.
ese camino, que es un camino muy interesante, nos va llevando por otros rincones donde no necesariamente siempre emerge la solución o está tan clara la solución. Por eso decíamos esto al comienzo del programa, ¿no? El darnos cuenta puede estar, digamos, escondido en cualquier situación o cualquier
Sí, sí,
momento histórico, ¿no?
sí,
De la vida de
sí,
una persona. Y
sí.
cerrando la nota, ¿se encuentra siempre eso? O
Sí,
sea,
se
¿cómo sé
encuentra.
yo que lo encontré y no
Se
me
encuentra.
distraje en una curva?
No, no, se encuentra, se encuentra. A ver, la ayuda del terapeuta es súper importante porque uno hace un trabajo como detectivesco, ¿no? Y preguntamos y sobre la pregunta repreguntamos y repreguntamos y repreguntamos. Y cuando la persona se la toma de conciencia, hay un momento de conmoción. Hay un momento de conmoción que puede ser desde lágrimas que emergen hasta una carcajada. A mí me ha pasado atender a alguien que
Okay.
pronto te larga una
O sea,
carcajada. Sí, algo pasa,
algo
algo
pasa.
pasa.
Algo pasa. Bien,
Exacto.
buen dato ese, ¿eh? Muy buen
Y
dato el que
algo
estás
más.
dando. Bueno,
Claro.
qué bueno, qué bueno, qué bueno. O sea, también es importante saber que es a un punto al que se arriba, ¿no? Que
Sí,
no es
claro.
que, sí,
Sí,
ok, me encantó.
sí.
Nora, te tengo que decir tristemente chao, pero
Bueno.
seguiría con esta charla, me parece apasionante. Decir que te encuentran en el WhatsApp más 54911 5178 6951. Te encuentran en Instagram como Nora B. Díaz, Nora B. Larga Díaz, y si no en Facebook como Nora B. Díaz, la ciencia del doctor Hammer, medicina germánica. Larguísimo ese. Y si no te mandan un mail a Nora Díaz Gotelli, Gotelli con doble T, doble L, arroba gmail.com. Bueno, cosas que hay que seguir viendo, ¿eh? Esto
Claro
de
que sí.
a veces. Claro, a veces parece que la conciencia juega una trampa, ¿no? Porque cuanto más consciente estás, también te hace como más responsable de los hechos. Y otros por ahí a veces la tienen un poco más fácil, da esa impresión, ¿no? Fue, hizo el tratamiento que le dijo el médico, cambió alguna que otra cosa, como vos decías, y salió del problema,
Sí,
¿no?
pero no es, sí, no es el tratamiento, es el cambio en su vida. Es el
Me
cambio que
encanta.
hizo en su vida y a veces no es consciente del cambio que se hizo en su vida. Entonces, un animal cuando está sufriendo en un lugar se va para olvidar y resuelve. El animal es consciente, no es consciente, pero resolvió el conflicto y dejó de sufrir.
Me encanta el tema, seguiría hablando. Bueno, ahora tengo que pedir una pausa musical, Nora, te queremos mucho, gracias por todo y
Bueno,
te vemos la
un beso
próxima, ¿eh?
grande,
Dale.
gracias por todo. Chao, un beso.
Mantra FM 91.9, a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. OnDemand.com.ar